Y a las 10 y 13 minutos de la mañana continuamos con Luciano Álvarez, Juan Miguel Petit y Rafael Mandrici en tertulia. ¿Qué les ha parecido estos problemas que nos ha acarreado la instalación de las plantas de celulosa o futura o obras de instalación de las plantas de celulosa sobre las márgenes del río Uruguay con nuestros vecinos entrerrianos? No sé cuántos de ellos, pero en definitiva están haciendo tanto ruido que da la impresión de que fueran muchos, cuando creo que en términos de gente que se presenta a bloquear puentes no son tantos, pero eso lo logran, ¿no? Exactamente, es decir, creo que más allá de lo que pueda hacer esta organización ambientalista de Gualeguaychú, que está encabezando las movilizaciones para el cierre de los puentes, en realidad también hay una evidente respaldo oficial desde la gobernación que ha llevado medidas de esos extremos, ¿no? De realmente para fomentar para que todo el mundo vaya, participe y precisamente cierre lo que en este momento resulta, sin lugar a dudas, un inconveniente serio para aquellos turistas que quieran viajar no solo hacia nuestro país, sino de uruguayos, que por ejemplo, no sabían en qué medida podían trasladarse, por ejemplo, a través de los puentes rumbo a Paraguay, si habían elegido este destino, ¿no? Y bueno, ¿tendrá esto alguna solución cuando todavía se promete o se anuncian que las medidas habrán de continuar?
Es la primera vez que la Argentina corta los vínculos con Uruguay, el peronismo particularmente.
Pero hacía tiempo,
¿no? Sí, unos años, pero no sería la primera vez. Yo te hay unas declaraciones que me dieron optimismo, que fueron declaraciones optimistas de Enrique Iglesias, que indudablemente está haciendo con esa habilidad y brillantez que lo caracteriza, y a veces también es su, y con cuidado y silenciosamente, gestiones para tratar de encauzar esta situación y en el sentido de que bueno, de que esto iba, se iba a canalizar, que no iba a perpetrarse, continuarse en el tiempo y que se iba a encontrar una solución dialogando, que evidentemente le estaba tendiendo puentes entre ambas partes, valga la redundancia. Yo creo que lo que le hace mucho mal esto, además, es a toda la idea de integración, que para el ciudadano común a veces es una entelequia, porque sobre todo cuando uno ve que aparecen organismos y los procesos de integración intensivos, como en Europa, que aparecen tribunales, organismos, consejos, a veces el ciudadano común que está acostumbrado a tener, bueno, tres poderes del Estado y claramente dónde van cada cosa y dónde en cada casillero, dónde se resuelven los,
bueno, pero
los
no,
problemas.
No realices, por lo menos en la época que yo vivía en Europa, sistemáticamente los franceses, hoy estoy contra los franceses, pero no es ni...
Pero refrescó el hecho de estar al lado.
Los franceses que le cortaban las rutas de los tomates a los italianos, le tiraban todos los tomates, sí. Y el gobierno francés, nada. Lo agarraban a los españoles, tiraban toda la fruta, la verdura, el vino, sistemáticamente. O sea que en plena Comunidad Europea, integración y la mano en coche, o sea que ese tipo de pujos chauvinistas son bastante frecuentes en cualquier rincón del mundo, sobre todo con a veces con grupos de interés fuertes.
Claro, ¿no? Pero acá lo que me parece es que no... A mí por lo menos que me da una cierta inseguridad es sentir que de la sintonía personal entre los presidentes se pasa al conflicto y como que no hay instancias institucionales que logren canalizar ese conflicto y estamos esperando bueno, que se solucione a través del teléfono rojo.
Pero se supone que... Yo quiero mantener una opinión que mantenimos desde el principio. Uno tiende a jugar como hincha en estas cosas. Y yo digo, bueno, habría que ver hasta qué punto podrían tener razón. Sigo manteniendo esto. Ahora, las conductas me alimentan lo otro. Digo, hoy hay un informe en búsqueda esta semana fuerte sobre las conductas de Busti, sobre una cantidad de cosas. Pero también hubo informes internacionales, dos por lo menos o tres informes internacionales, no sé qué tenor, mis conocimientos no llegan a eso, pero creo que por eso el ejemplo me parece de los europeos es válido, cuando se desencadenan ciertas manifestaciones masivas de grupos de interés muy activos, no hay ningún acuerdo ni nada que lo pare, y sobre todo si tenés gobiernos o que le tienen miedo a ese sector de la opinión pública, como sucede en Europa, con el sector de los peillón, diríamos, del sector rural, o un gobierno como el de Kirchner, que es francamente demagógico en muchísimos temas y autoritario en otros tantos.
pero curiosamente que está atendiendo a un sector, a una provincia, cuando en otras provincias, por ejemplo, han demostrado y han manifestado hasta su propio interés en instalar papeleras.
Dijo que estaba decantado en una época y ahora el caso de secciones impositivas.
Y hay que hablar que la propuesta que se confirmó que existió de tirarlos un poco al sur de Fray Bentos da por tierra con toda la argumentación, porque no estamos hablando de una medida que tienda a no contaminar el río, sino simplemente a que ese lugar en particular les incomoda. Es muy difícil encontrar qué razón tienen estos argumentos desde el oficial, ¿no?
La desconfianza, y tal vez no totalmente injustificada. Más allá de que es cierto que es muchas veces difícil dialogar con aquellos a quienes muchos llaman hermanos argentinos, y que evidentemente en todos estos episodios hay aspectos extraambientales que están jugando, pero de todos modos hay una desconfianza que tal vez pueda justificarse, por lo menos para mucha gente, en la medida en que, por un lado, según tengo entendido, el inicio de todo esto no fue hecho con la prolijidad que uno hubiera deseado por parte del gobierno uruguayo, que no comunica como seguramente hubiera debido hacerlo, por lo menos según me han dicho que el Tratado del Río Uruguay lo estipula, no quiere decir someter a la aprobación de Argentina, pero comunicar la iniciativa, y con la información que los argentinos dicen que es insuficiente. Yo no puedo pronunciarme al respecto sobre si se les ha dado suficiente o insuficiente información, y con los informes que provienen de partes interesadas o semi-interesadas. Evidentemente hay problemas que tienen una raíz, y en esto coincido totalmente con lo que dice Juan Miguel, una raíz en las deficiencias del proceso de integración. En materia institucional, para traer a colación el ejemplo europeo, los campesinos franceses tiraban a la ruta los tomates, las naranjas, de los productores españoles. Los productores españoles reclamaban ante la Comisión Europea, la Comisión Europea multaba a Francia, Francia pagaba y la Comisión Europea resarcía a los agricultores. Es decir, que hay un mecanismo por el cual las cosas pueden llegar a circular de manera de no resolver quizá todos los problemas, pero de propiciar el retorno a cierto equilibrio que por el momento esto acá no está dado. Yo lo que empiezo a lamentar, dada la escalada y el disparatario que se está produciendo, es que se han demolido las murallas de Montevideo, porque en cualquier momento tenemos un segundo sitio, como esto siga así, es decir, como esto siga en esa especie de irracionalidad.
Pero hay una cosa que tú dijiste que me parece que es fundamental, el arranque de tu intervención. Tú decís que hay una desconfianza. Hay dos cosas que me parecen esenciales. Una desconfianza justificada, en muchos sentidos, y un espíritu de los tiempos que cruza ambientalismo y desconfianza hacia los poderes constituidos. Entonces, ese caldo de cultivo, que puede tener una raíz auténtica, moralmente relevante, también puede ser utilizado por gente que no tiene esa raíz auténtica ni intereses moralmente relevantes.
Pero yo no acabo de entender desconfianza a qué se están refiriendo ustedes, porque
en las últimas décadas se ha generado
que no se pueda controlar.
Si tú mirás la literatura, el cine ha generado una idea de que los gobiernos en realidad trafican con los problemas del medio ambiente y son capaces de los gobiernos y las empresas son capaces de envenenar a medio humanidad sin problema. El informe Pelícano, Erin Brockovich, hay podríamos decir, vamos a buscar, ahí debe haber 15, 20 películas muy exitosas en los últimos años que muestran
algunos eran documentales, ¿no?
Toda la ficción. No, lo estoy diciendo sobre cosas extremadamente serias, claro. Películas bien hechas y películas que se basaban contundentemente en hechos reales. Y eso realmente creo que ha alimentado en el espíritu de los tiempos, en el ciudadano común, una razonable desconfianza, que no puede aplicarse al 100% de los casos, estamos de acuerdo, que la historia vive corrigiendo esas cosas, porque cuando se hacen esas películas en general luego sucede que la historia ha cambiado, ¿no? Se producen, los gobiernos intervienen, todas esas cosas. Pero creo que es muy interesante ese enfoque que da Rafael, porque va por ese lado que se crea este clima.
En una, complementando en ese sentido, en una época de miedo biológico generalizado,
claro.
Donde las mayores angustias, los mayores miedos, muchas veces frente a hechos concretos que no son fantasías, como uno de los más recientes, la gripe aviar, o en fin, otro tipo de elementos, y los organismos genéticamente modificados, y algunas cosas que son fantasías, otras cosas que son fantaseadas y otras cosas que son muy reales, lamentablemente, que giran en torno a problemas que hacen a la, digamos, a lo más íntimo del individuo, que es el ataque a su propio organismo y el miedo a que eso ocurra, las armas biológicas, etcétera, ¿no? Con además, yo no sé si llegó a darse acá en Uruguay, pero con un documental justamente, que si uno lo ve desconfía absolutamente de todo, y es un documental que aparentemente muy bien hecho, que se llama La pesadilla de Darwin. Y si tienen la oportunidad de acceder a él, se los recomiendo antes de comer, que es absolutamente escalofriante respecto de una situación en Tanzania, y cómo termina vinculándose la cría de la perca del Nilo con la destrucción del ambiente, con la miseria social y el tráfico de armas a Europa del Este. En fin, es una cosa absolutamente demencial, que contribuye, o que se inserta dentro de ese contexto que hace unos 30 o 40 años se llamaría, para hacerlo sintéticamente, de miedo biológico.